este Viento Helado, que nos habla Rosario Blefari, esta cantante tan especial argentina, que falleció muy joven, cantante, escritora, que también es una referencia literaria para Lucía de León, que está aquí con nosotros. Todavía no presentó este libro, o sea, es un libro que lo tengo en mis manos y es como una novedad, una pequeña felicidad, editado por Estuario Editora. ¿Cómo estás, Lucía?
Bien, con la pequeña felicidad de escuchar la voz dulce, dulcísima de Rosario. Qué impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones. Sí.
Muchas gracias por la invitación.
Qué también. Linda tapa.
Sí.
¿Qué dice acá que no terminé de...?
No sabemos.
Ah, bien, porque hay unas palabritas escritas a mano que
bueno,
no...
es parte del misterio de la pequeña felicidad.
Bueno, una tapa que tiene como una composición plástica, ¿no? Con un ojo, sí. Otro ojo, una boca, flores, estrellas, corazones.
Sí, son fragmentos de mi rostro.
De tu rostro.
Que fue todo un gesto de Lucía Boiani, que fue la que diseñó la tapa. Incluir pedacitos de mi cara.
¿Y la cara la habías hecho tú o ella?
La cara es una foto.
Ah, una foto.
Es una foto, sí.
Porque vos también tenés una parte plástica.
Sí, bueno, yo tuve durante muchos años un taller de pintura infantil para niños y para niñas.
¿Y vos pintabas también?
Y yo pintaba también, sí, pero en realidad más que nada era acompañar a esos niños a pintar, sí.
Bueno, sí. Antes de entrar en todas estas incursiones creativas, uh-huh. Vamos a leer la presentación que tenemos aquí en el libro. Lucía ha publicado textos en distintos formatos y participó activamente en varios números de la revista literaria Oro, dirigida por el escritor Daniel Mella, que nombrábamos recién casualmente.
Cierto.
Paralelamente a su trabajo como escritora, coordinó durante más de 10 años un taller de pintura infantil basado en el método de Arno Stern, uh-huh. acompañando procesos creativos sin intervención, una experiencia que influyó en su manera de pensar el tiempo, la repetición y la forma en la escritura. Estudió el profesorado de historia en el Instituto de Profesores Artigas y se formó en actuación en el Teatro Puerto Luna. En 2023 publicó Mañana, su primer libro de cuentos con Editorial Club. Desde 2026 edita libros en Trabajadores Nocturnos. Bueno, así que te vas acercando a la escritura como por otros lados, como por otros caminos.
Por otros lados, sí, otro
recorrido.
El teatro
fue muy importante también.
El teatro fue importante. Yo pensé durante buena parte de mi juventud que iba a ser actriz. Hice toda la escuela de teatro muy convencida y bueno, la formación del profesorado también fue en paralelo, pero bueno, fue más también como una cosa de bueno, que como el plan B de si ser actriz no funcionaba.
¿La historia también te gustaba?
La historia me gustaba, en realidad, mirá, te confieso, en el momento que quise ser actriz, tuve como un apoyo, tuve un gran apoyo familiar, conceptual, digamos, pero también estaba como esta cosa de decir, bueno, pero tenés que estudiar algo más. Y en ese momento razoné que estudiar el profesorado de historia podía ser algo que no interfiriera demasiado con mis planes, que era estudiar actuación. Y bueno, nada que ver, en realidad fue una carrera súper demandante que no terminé ni terminaré, porque bueno, creo que lo digo también... Bueno, esto estoy diciendo que no terminaré, no lo sé, yo qué sé, capaz que...
Pero vaya. De momento no te llamo.
No, de momento no, di clases un tiempo largo, y bueno, me gustaba mucho, en realidad, como la instancia de dar las clases, pero creo que lo digo también en el libro, que siempre me interesa más una teoría, como no la parte científica, sino la belleza de lo que se pueda decir acerca de, y bueno, eso va un poquito en contra del rigor histórico, ¿no?
¿En qué momento empezás a considerar la escritura como un medio más propio?
Y bueno, la escritura siempre estuvo ahí, en realidad, ahora que ya hace unos añitos que vengo escribiendo, leyendo, escribiendo.
O sea, ¿eras tipo escritora de diarios?
Sí, soy escritora de diarios de toda la vida, de chica, de niña, escribí un montón. Soy medio grafómana, viste que Lucía Celes dice grafómana y a mí me encantó cuando la escuché porque me súper identifiqué. Extrañamente más joven que tenía más memoria que ahora, siempre estaba con una libreta, un cuadernito, como anotando cosas, ideas. cosas que escuchaba, y ahora que me acuerdo de menos cosas, me apoyo más en la memoria. No sé, es raro que haga eso, pero bueno, lo estoy haciendo. De chica escribía poemas, escribía cuentos, escribía novelas. En verano era como un juego posible, ¿no? Un divertimento.
¿Las tenés?
Algunas las tengo, sí. ¿Sabes qué? Me pasa una cosa que no sé si te pasará o le pasará a más gente, que es como que hago cortes, que digo, todo esto que genere. Bueno, me pasó con los cuadros, algunos cuadros que pinté, que los tiré. Y conservo pocas cosas a veces de lo que hago, y he tirado muchas cosas que he escrito.
Pero uno se lamenta porque ahí hay como tanto, ¿no? Tanta información, por lo pronto.
Siempre me lamento, pero es como que no puedo parar y lo sigo haciendo. No aprendo más. Ahora estoy tratando de no tirar cosas. O bueno, a partir de que empiezas a escribir en la compu también es... pero que también soy un poco desordenada, entonces pierdo. Pero bueno, también el hecho de ser desordenada hace que a veces encuentres algo o que decís, mira, esto no lo tiré y apareció. A los 11 años gané un concurso, que no sé a iniciativa de quién, si de una maestra, de alguien de mi familia. Y bueno, me acuerdo que fue como un momentazo, ¿no? Yo había escrito un cuento como a los 8 o 9, que se llamaba El árbol de nube. Y como a los 10, 11, no sé, alguien lo presentó y ganó, pero yo ya estaba re en otra. Me acuerdo que había, fue como el pasaje ese a la pubertad, cuando me enteré que había ganado hace unos días, que había ido a ver a Ricky Martin y estaba como en otro. Y me acuerdo del impacto de ir a recibir ese premio en el Museo Pedagógico, subir una escalera de mármol muy... que ese momento me pareció interminable, y ver unas señoras, me pareció como una solemnidad que me dio un poco de miedo y que después me alejó también un montón de tiempo. Me costó volver a encontrar esos libros que me habilitaran a escribir.
¿Y qué libro te habilitó?
Bueno, hubo como un momento en la pandemia que fui a una de las librerías de mi barrio que todavía estaban abiertas. El diario para mujeres de la limpieza de Lucía Berlin.
Ah, ese libro es una biblia para...
Es increíble. Sí. Yo no sabía ni que existía Lucía Berlin. Lo agarré en realidad porque se llamaba igual que yo. Y abrí casualmente el cuento Amigos, que es un cuento increíble, y lo leí así parada en Libros de la Arena, que o cerró o está por cerrar. Y bueno, me acuerdo de ese momento de terminar de leer ese libro y sentir el impulso de escribir, ¿no? Muy fuerte.
Claro, porque ella tiene esa escritura tan personal de lo que le pasa y como trayendo cosas tan sencillas, sí, que es como que uno dice, bueno, por acá podría ser un camino, ¿no?
Sí, totalmente. No sé, digo, cuál es la identificación concreta, ¿no? Con una escritora de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, me parece que a veces en esas escritoras, hay varias de esas estadounidenses, ¿no? Que escriben, que es como que abren su presente y dejan un registro con un lenguaje simple también, y un poco trayendo cosas de diferentes lugares, ¿no? Como esta cosa de la asociación libre también cuando escribís.
Las referencias.
Las referencias, sí. Y no sé, me parece que es una forma de la escritura que a mí me interesa mucho y me gustaría poder escribir así. No sé si lo logro o no, pero es como esta cosa de decir, como alejarse un poco de la literatura, así con mayúsculas. O como de lo más solemne, o de decir, bueno, así se escribe la literatura, o así escriben los escritores, o así se debería escribir, y bueno, registrar con un lenguaje un poco más sencillo, que hable de los objetos, de la vida cotidiana, de las cosas que nos rodean.
¿Y fuiste a algún taller?
Sí, bueno, ahí el recorrido que hice fue, a mí me daba mucha confianza el teatro, ¿no? Que era lo que conocía. Entonces ahí contacté con Leonor Courtoisy, que en realidad, o sea, sabía quién era de teatro, pero tampoco la conocía, es decir, no era en ese momento una de mis amigas. Hoy sí es una persona importante en mi vida, pero en ese momento no. Y me interesaba mucho de Leonor también el humor. Me acuerdo que la busqué en Instagram Y cuando empecé a ver una de las cosas que Leo subía, me dio mucha gracia, que bueno, también como importante para mí el humor en la literatura. Y bueno, ahí me animé a hacer un taller con ella, por Zoom, porque ella en ese momento vivía en el interior, en Trinidad, pues me confundo Flores con Florida, bueno, en Trinidad. Y bueno, me acuerdo esas mañanas así, re temprano, con Leonora, que a veces se dormía ella, a veces me dormía yo. Pero eran como, o sea, mañanas frías, así como la de hoy.
¿Qué te dio así participar en un taller, participar con ella? ¿Qué sentiste que te aportó como para lanzarte?
Y bueno, lo primero fue yo...
Porque hay que generarse una rutina después, ¿no? Hay que tomar una decisión, decir, bueno... Voy a escribir. No, es como que uno puede escribir, sí, pero el hecho de escribir de esta manera, más profesional, si se quiere, más allá de que luego se publique o no, implica una decisión, ¿no?
No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ya te digo, me animé como por el lado del teatro y también, no me acuerdo si fue pre-pandemia o ya en la pandemia. Y bueno, fue como una confirmación, creo, ya en las primeras cosas que escribí, las devoluciones que me hizo Leonor, fue como, me acuerdo un mail que me mandó una vez que fue muy impactante para mí, que me dijo, bueno, Lucía, yo creo que acá, capaz que hay como un camino de vida, ¿no? Y fue muy emocionante para mí, porque yo eso no lo había sentido con nada de lo que había hecho antes, y mirá que me metí de lleno en la época que estudiaba actuación y después en el taller con las niñas y los niños, que yo recreí en eso. Pero cuando Leonor me dijo eso, dije, ta, acá hay algo que realmente siento que sí, que es por acá. Y ahí no paré de leer y de escribir y de buscar cosas. Y bueno, fui
¿cambió
fui
tu rutina ahí?
Me cambió la vida por completo, o sea... Te diría que en los últimos 6-7 años lo que más he hecho es leer y escribir, ¿no? Y bueno, un poco el libro habla de eso también, de cómo...
Claro, como que de alguna manera te enfocaste.
Sí, me enfoqué, le entregué el alma y el cuerpo a esto, porque bueno, sentí que sí que se había encendido una chispa y que era lo que verdaderamente... podía ser desde un lugar muy genuino, muy verdadero. Y después, bueno, hice ese primer año con Leonor, después tuve la necesidad de compartir un espacio presencial y ahí lo encontré a Daniel Mella, que no lo conocía, o sea, había leído casualmente Visiones para Emma, o sea, yo a Daniel lo leí de lo último que en ese momento era que tenía publicado, que era ese libro, que me pareció increíble y me pareció un poco lo que me pasó con Lucía Berlin, ¿no? Dije, wow, qué impresionante que haya alguien que escriba así, ¿no? Como desde ese lugar. Fue importante también como encontrar un varón que no estuviera así, un varón de la generación de Daniel, ¿no? Que no estuviera así como quemado con la vida, ¿no? Que pudiera hablar de cosas inclusive dolorosas desde un lugar de la belleza o de la ternura. Fue muy habilitador. Nunca lo había visto a Daniel, o sea, lo había leído y escuché un programa de radio, un podcast en un momento y le escribí así que como un poco esperando que me dijera que no, ¿no? Me acuerdo que le mandé un mensaje que decía, nunca escribí nada, no sé, no tengo ni idea. No sé qué pensaba yo que podía pasar en un taller de escritura. Bueno, un poco esta cosa de que una siempre cree que no va a estar al nivel. Y me acuerdo que Daniel me respondió, no, vas a andar bárbaro, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí fue impresionante, pues fue como encontrar planetarios, ¿no? Con mis compañeros y mis compañeras de ese momento, súper talentosos. Estuvimos esos dos primeros años de viernes, nos juntábamos los viernes, fue como estar enamorados todo el tiempo como grupo, nos hicimos amiguísimos enseguida, salíamos de noche, escribíamos y nos compartíamos textos. Y bueno, así fue que escribí el primer libro, pero no tenía mucha idea que estaba escribiendo un libro.
¿Que eran cuentos?
Sí, mañana. eran relatos, fue un registro también que bueno, que después de tanto leer y escribir también hay una búsqueda y vos decís, bueno, creo que en este segundo libro logré un poquito más... escribir, digamos, sin estar tan pendiente de qué era, ¿no? Como el formato. Y así fue que quedó esta cosa híbrida, que es como una criatura inclasificable. Que bueno, hay quienes dicen que es una novela, y yo orgullosa de que digan eso, pero... sí, los relatos de mañana, yo siento que estaba... cuando los escribía, capaz que estaba un poquito más pendiente de hacerlos coincidir con el formato de cuento que me gusta mucho y que respeto mucho, y no sé si lo logré y me gustaría decirlo ahora también.
Bueno, en Una felicidad pequeña, este libro que tengo en mis manos, de Historia Editora, es va contando la historia de la protagonista en primera persona, que tiene un hijo, una pareja, y va contando como formato diario, pero a la vez también hay otras entradas donde la protagonista está en otro país, está en Blanes, que es un pueblo de España, en la Costa Brava, Bolaño, que es uno de sus grandes pilares también, sus grandes referencias literarias, Los Detectives Salvajes.
Sí, leyendo por primera vez, ¿no?
Ese libro es, bueno, Lucio Barlini y Los Detectives Salvajes de Bolaño, y todo Bolaño es... también, otra Biblia. Y bueno, hablás de esa búsqueda atrás de Bolaño, atrás de su literatura, estando en Blanes. Entonces vas intercalando el diario de acá, de Montevideo, de tu vida, cerca de la Rambla, tus salidas a correr, con este diario en Blanes, atrás de Bolaño, y poemas que vas intercalando. También hay como tres registros, ¿no?
Sí, es
eso fue un armado a posteriori, como
sí,
fue?
Eso, bueno, en un momento tenía esas tres cosas. Claro, es como un diario metido dentro de otro diario, ¿no? O sea, por un lado está la vida de esta mujer que bueno, que soy yo claramente, que escribe, que ya tiene una vida medio armada, ¿no? Hay como una pregunta que atraviesa todo el libro y que atraviesa también el diario de Blanes, que es esta cosa de, bueno, cómo ser escritora o cómo ser artista, cómo hacerlo coincidir con una familia tradicional, ¿no? Y bueno, y es esta mujer que lee, que escribe mientras va a trotar a la Rambla, mientras charla con su hijo, mientras lee, mientras cuelga la ropa y va a trabajar y pinta con niños los martes de mañana en un taller y trata de sostener también una pareja de años. Y están las entradas del diario de Blanes, que fue un viaje que hicimos en familia el año anterior. Lo de Bolaño,
¿lo elegiste por Bolaño? ¿Ese
lo elegí porque en ese momento yo hay algo que siempre quiero escribir y quiero tanto escribir eso que sospecho que nunca lo voy a lograr, que es tengo una correspondencia familiar que de mis bisabuelos que fueron vivieron el franquismo en Cataluña, ¿no? Y bueno, es la correspondencia del exilio, de la cárcel de mi bisabuela, de mi bisabuelo en un campo de concentración. Siempre quiero trabajar con esos documentos. Y Blanes era el pueblo al que ellos se habían ido de luna de miel, mis bisabuelos, ¿no? Entonces,
o sea, que fuiste atrás las cartas la historia de tus bisabuelos.
Sí, yo fui buscando como contactar con esa historia familiar. Y un tiempo antes yo a Bolaño no lo había elegido, no lo había leído, y en realidad es normalmente no me acerco como mucho a los escritores que están así como canonizados, ¿no? Casi siempre estoy como buscando lecturas más laterales o gente que está o que no está publicada o que está publicada pero en lugares más chicos, editoriales independientes, no sé, espontáneamente como que me nace más leer esas cosas que me dan más ganas de escribir, ¿no? Cuando las leo. Y fue insistencia de un amigo que me dijo, no, si vas a Blanes tenés que leer Los Detectives Salvajes, y entonces solo por eso lo llevé y claro, estaba leyendo Los Detectives Salvajes a unas cuadras de la casa donde Bolaño los había escrito y me fasciné, porque es increíble, ¿no? O sea,
fue un acompañamiento a esa otra búsqueda que estabas haciendo, porque era como que alguien que te estaba iluminando una voz.
Fue muy especial, y fue contactar con esa novela, con esa forma de la escritura, ¿no? Que son como esas voces que están vivas y que van a toda velocidad. Eso me pareció increíble de él. Y creo que también fue como una gran pregunta de ver cómo se escribe así, porque pienso que tal vez hay algo de la escritura de Bolaño que es como esa carrera contra su propia muerte, ¿no? Hay también, no me acuerdo si lo expreso así en el libro, pero me ha pasado con otras autoras y con otros autores, me pasó con Perla Zúñiga también, que también escribe un diario, un libro hermoso, también en una carrera contra la muerte, ¿no? Hay como una especie de lucidez cuando sabes que te vas a morir, que es muy difícil de encontrar cuando estás sana y viva.
Bueno, ahí fuiste armando y fuiste escribiendo, te ibas, en ese momento escribías, sí. Y no sabías qué ibas a hacer con eso.
No sabía. Y entonces después, en este intento de querer escribir esta otra cosa, que no me salía, me salió como escribir sobre mi proceso de escritura, y fueron esos días donde también empecé a pasar en limpio los registros, esas entradas del diario de Blanes, y bueno, no sé si habrá sido Daniel Mella o Cecilia Pavón, que era mi otra profe.
Cecilia Pavón es argentina, es una escritora uh-huh. También muy, muy reconocida y que va a estar acá en Montevideo estos días.
Sí, viene...
¿Viene para tu presentación?
Va a presentar el libro conmigo,
claro.
Y con Daniel.
Que va a ser el 16 de julio.
Es el 16 de julio en la Alianza Francesa a las 19:30 horas. Uh-huh. Y sí, es una poeta para mí muy importante, una poeta muy activa en este momento, por suerte.
Bueno, me decías entonces que me estabas contando.
Te estaba contando que no sé cuál de los dos en algún momento con este material me habrá dicho, bueno, Lu, pero acá tenés un libro o un posible libro. Y habrá sido como una especie de confirmación porque yo ya lo sentía y medio que no me animaba. Y los poemas, yo los quise poner así salpicados entre las entradas porque me pareció que estaba bueno que aparecieran así como quien va por un campo y de pronto corta una flor. Y son poemas que dejé en bruto y sin editar.
¿Cuándo los escribiste?
En ese momento, o sea, mi rutina era salir a trotar a las 7 de la mañana, una hora, volvía, me sentaba a escribir Y lo primero que me sale siempre son poemas.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré.
Como saben, pueden mandarnos mensajes al 098-6250 si le quieren hacer alguna pregunta a Lucía. Bueno, Lucía, yo viendo, hay mucha mucha luz en tu escritura.
Muchas gracias.
No, porque hay como una búsqueda, como un ir hacia lo positivo, como que de lo negativo igual tratás de buscar algo bueno. Incluso me impresiona como en un momento hablas mucho de esto de correr, salís a correr y vas contando las cosas que te pasan cuando salís a correr. presenciaste la tragedia del ómnibus.
Ay, sí.
Eso es muy fuerte.
Sí.
Como contaste también lo que pasó ahí. Y luego también un momento corres y ves a una chica que te hace acordar, estabas escuchando un podcast de Pablita Goncalves y te hace acordar una de sus víctimas y pensás que como que la querés redimir, o sea, hay algo...
¿Sabes qué? Una amiga que es psicóloga que me dijo, Lucía, tenés que sacar eso del libro porque si alguna vez lo lee...
No, es fuerte, pero también a mí me muestra eso, como que hay una actitud... Sí. O te parece que a través de la escritura uno puede reescribir la vida, la historia, tratar como que las cosas sean diferentes, en vez de hundirlas, uno puede caer en que está todo muy mal, o bueno, sí está todo muy mal, pero podemos resetear esto y convertirlo en otra cosa, o no, una cosa de, bueno, a través de la escritura hay algo que se puede reinventar, algo se puede sanar, se puede transmutar.
Total. Sí, yo estoy convencida de eso. Sí, me parece que bueno, que la escritura, la literatura y el arte en general tiene, en ese sentido, me gusta pensarlo como parecido a la magia, ¿no? Como que tiene esa posibilidad de transfigurar, ¿no? O sea, vos, no sé, agarrás un objeto y lo intervenís y lo estás transformando.
Hay mucho de plástica en eso también,
sí,
de arte plástico.
Sí, y hay una magia en eso y pienso que lo mismo se puede hacer con un recuerdo, con una vivencia, lógicamente con un texto, un poema puede tener algo de conjuro también, ¿no? O sea, transfigurar el pasado, un recuerdo, o sea, cuando vos reescribís de alguna forma también estás transformando el presente, el pasado. Y hay un ida y vuelta también con tu forma, o sea, la escritura de alguna manera cambia tu percepción sobre tu presente, sobre lo que estás viendo. Y bueno, y lo que me decías de lo luminoso o de la luz, sí, es una búsqueda también. Yo quería escribir algo leve, algo lindo, algo que... No sé, tal vez el libro que un poco me hubiera gustado leer cuando me largué a escribir, ¿no? Que de hecho hubo libros que me generaron este mismo efecto, ¿no? Pero que a los lectores le dieran ganas de agradecer las cosas que hay en su casa, ¿no? Lo que los rodea, sus cercanos. Pienso que siempre tenemos cosas para abrazar a pesar de nuestras neurosis.
Me gustaría que leyeras, hay una parte que elegí que habla de Blanes, de cuando estás escribiendo, bueno, estás ahí transitando.
Es esto que está marcadito.
Sí, esta búsqueda de tus antepasados, pero también te mezclas con otras cosas y se pone bastante existencialista la escritura. Me gustaría escuchar.
A veces escucho una canción y aunque me guste, no termino de entender lo que dice, hasta que un día me llega con pleno sentido. Eso me pasó con Imagine. Durante años la canté sin pensar, repitiendo las mismas palabras, sin detenerme en lo que decían, hasta que de repente me atravesó como una plegaria. Con Rezo por Vos de Spinetta y Charly García fue distinto. Desde el principio me conmovió. Alguna vez leí que la letra hablaba de Cristo, su sacrificio en la cruz y su resurrección. No estoy segura de que el sentido sea tan literal, pero esa imagen que sugiere la de un hombre abrazando la cruz al amanecer tiene para mí una fuerza antigua y salvaje. Una vez, Daniel me contó una historia que me quedó grabada. Estábamos en su casa, en el taller. No recuerdo bien de qué hablábamos. Fue en una charla lateral y después la escribió en uno de sus libros. Sucedió cuando todavía vivía con la madre de sus hijas. Hasta entonces la había amado, siguiéndola. Ella no era solo su compañera, también era su guía. Lo había llevado a dos mundos que lo transformaron para siempre, el de la paternidad y el de la espiritualidad. Quería estar con ella, pero las cosas no iban bien, estaba desolado. Entonces, cuando peor se sentía, se apartaba en el baño o en el predio municipal que estaba al fondo de su casa y abría los brazos bien grandes, en cruz, la postura más abierta que puede tener un cuerpo, la de menor defensa. Los abría para recibir sin coraza todo lo que la vida tuviera para darle. No necesité preguntarle por qué lo hacía, lo entendí y me conmovió. Era la imagen misma de la entrega. Me lo imaginé a Daniel tan alto, tan mi maestro, con los brazos abiertos, dejando que el dolor lo atravesara. Ahora que lo escribo, pienso que quizás llega un momento de la vida en que ese gesto aparece inevitable. Tal vez abrir los brazos en cruz será algo que llevamos guardado en nuestro pliegue, en algún pliegue de nuestra humanidad. ¿No será que Cristo en la cruz representa más que la fe, la entrega total al porvenir? ¿Sigo?
Hermoso. Me parece que tenemos que convocar a todos que, bueno, que lean todo el libro, porque tiene muchas reflexiones de distinto tipo. Bueno, de una mujer de esa edad, pero traes otras cosas también.
Sí.
Y muchas referencias y mucho sobre procesos, así que...
Sí, hablo mucho de otros escritores también.
Sí.
Y escritoras que bueno, son como una constelación que se va armando. A mí me gusta pensar que en la escritura también como algo colectivo, ¿no? Como ir un poco en contra de esta idea de un escritor solo, como un genio, amparado solo en su imaginación.
Y hay como un tomar de posta, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Y confiar también en eso, ¿no? O sea, como el miedo en contra de la creatividad, ¿no? Entonces, como perder el miedo a dejarse influenciar también por otras cosas, de solemnizar, tratar de o sea, no estar tan pendiente de escribir cosas geniales ni originales. Y bueno, un poco va por ahí.
Bien, y queda la invitación hecha para sí. que vayan, a escuchar a la presentación de Una Pequeña Felicidad de Lucía de León. Recordanos entonces, es el 16 de julio, el jueves.
Sí, es un jueves, 16 de julio, en la Alianza Francesa, a las 19:30 horas. Vamos a estar charlando con Daniel Mella y Cecilia Pavón. Y bueno, vayan.
Excelente.
Ojalá les guste. Después va a haber un after donde un DJ coleccionista de vinilos, que es mi hermano.
Bien.
Va a estar pasando unos...
Ahí mismo.
No, va a estar va a ser en Indica Bar, que queda unas cuadras, unas poquitas cuadras de ahí. Después, bueno, va a haber placas en Instagram y eso. Y bueno, va a estar compartiendo un poco la música que aparece a lo largo del libro y otras músicas que nos
gustan. Excelente.
Gusta.
Muchas gracias, Lucía.
Gracias, Malena. Qué hermoso estar acá. Muchas gracias.
Igualmente.